Ahora hablamos de tecnología. Os damos la bienvenida a esta sección que lleva nuestro compañero, nuestro colaborador, Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que se puede encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a abordar un montón de temas. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea.
Vamos a comenzar con una alerta importante sobre códigos QR. ¿Cómo funciona esta estafa que simula avisos de infracciones de tráfico?
Se trata de una estafa en la que los delincuentes envían mensajes que son como papeles con un código QR y los ponen en los coches de la calle. Entonces, cuando llega el dueño del coche, ve un código QR diciendo que ha cometido una infracción, que hay una multa y que para más información, pues escanea el código QR. La víctima escanea el código QR pensando que se trata de una notificación oficial y ahí es cuando el usuario es redirigido a algún sitio malicioso, a alguna web que está diseñada o para engañar a la gente, haciéndole pensar que es su cuenta bancaria o para haciéndole un formulario para que rellene datos personales, o incluso a veces una página en blanco que piensa que es inocente pero que en realidad está instalando algún tipo de virus en el móvil. Es decir, el destino del código QR es del lado oscuro de la fuerza, no es confiable. Claro, esto se está utilizando mucho y cada vez más en algunos países de América del Sur y ahora han comenzado a verse ya en algunas ciudades de España. No significa que hacer el escáner del código QR y acceder, que nos hayamos quedado sin móvil o que vayan a robar nuestros datos, pero es importante tener en cuenta que ninguna institución oficial realiza ese tipo de avisos con código QR y menos en los parabrisas de los coches, con lo cual si vemos uno, pues ignorarlo completamente.
¿Y qué deben hacer los usuarios si ya han caído en esta trampa?
Si ya has escaneado el código QR y si ya has rellenado datos personales, pues lógicamente dependiendo de qué tipo de datos, lo mejor es pues bloquear las tarjetas de crédito en caso de que forme parte de esos datos, o si se trataba de un formulario haciéndose pasar por el ayuntamiento y hemos puesto nuestro login con nuestra contraseña, pues cambiar la contraseña lo más rápido posible y avisar a las autoridades. En el caso de que haya aparecido alguna página en blanco y no sepamos si se ha instalado un virus o no, pues tendremos que analizar el dispositivo con algún antivirus existente dentro de nuestra tienda de aplicaciones, cambiar las contraseñas más importantes que tengamos y, por supuesto, monitorear nuestras cuentas bancarias por si acaso hay algún movimiento extraño, aunque es muy raro que haciendo un clic alguien nos robe automáticamente nuestras contraseñas. Pero bueno, siempre es bueno estar al tanto de cualquier movimiento, no solamente en el banco, sino en nuestra vida digital, que pueda ser sospechoso.
Cambiamos ahora al cine. ¿Qué es Project Odyssey y cómo está cambiando la industria cinematográfica?
Es un proyecto que conocí recientemente en el evento de AppsConf que hubo en Málaga de creación de multimedia con inteligencia artificial, y la idea es crear un concurso, de hecho la segunda edición de un concurso, que permite a creadores de todo el mundo producir películas, pero usando herramientas de inteligencia artificial. O sea, nada de actores, nada de escenarios, simplemente pues delante del ordenador con la inteligencia artificial creando prompts, textos, órdenes, para poco a poco pues crear lo que tenemos en la mente, pero que no sabemos hacerlo real, y de esta manera pues democratizar el acceso al cine. Es decir, si alguna persona tiene en la mente un guión fantástico pero no sabe cómo hacerlo real, ahora con la inteligencia artificial sí que es posible hacerlo, lógicamente con conocimiento, con paciencia, no es tan sencillo como ponerse delante y la película sale sola. Por eso hay un concurso de estas características donde los creadores de todo el mundo pueden participar y que se pueda democratizar para que realmente el acceso a las ideas sea algo mucho más sencillo en el futuro. Es un primer paso, pero la verdad es que la presentación fue bastante atractiva.
Y Juan Diego, ¿qué impacto ha tenido hasta ahora?
La primera temporada fue realizada en el 2023 y la verdad es que fue un gran éxito. Tuvo 19 patrocinadores, se repartieron premios valorados en hasta $100,000. O sea, se demostró por los resultados y por cómo habían participado las diferentes personas que la IA sí que puede ser una herramienta clave para entrar en esta industria cinematográfica.
Ahora hablemos de SEO. ¿Qué es el SEO parásito y por qué está preocupado Google?
La primera temporada fue realizada en el 2023 y la verdad es que fue un gran éxito. Tuvo 19 patrocinadores, se repartieron premios valorados en esa temporada. Cuando una web que tiene mucho prestigio, como una web, por ejemplo, de deportes, tiene mucho prestigio porque durante los años ha conseguido mucho prestigio, decide crear una categoría de un tema que no es el suyo. Por ejemplo, una web de deportes creando una categoría de tecnología. De esa manera, cuando alguien busca algo de tecnología, acaba cayendo en la web de deportes simplemente porque es una web con mucho prestigio. Eso se llama SEO parásito porque es una web especializada en un tema, escribiendo sobre un tema completamente diferente, aprovechándose de la reputación que tiene en Internet, lo que afecta a la calidad del Internet global, porque los medios especializados en tecnología no tienen tantas visitas, porque todas se las está comiendo un medio o dos o tres que se han hecho demasiado genéricos. ¿Por qué se ha preocupado Google? Porque si realmente las visitas acaban agrupándose en dos o tres medios, prácticamente desaparecen los medios más pequeños, los que no tienen tanta reputación, y eso afectará a todo el mundo.
¿Y qué medidas está tomando Google para combatir esta práctica?
A medida que van pasando las actualizaciones de Google, lo que ha hecho es realizar acciones manuales por spam. Es decir, si un sitio participa en esa táctica, recibirá un aviso en su panel de administración diciendo que algunos de los artículos pueden ser considerados spam y que solamente después de solicitar una reconsideración se podría corregir los problemas. Es decir, la idea es penalizar a los sitios que hacen ese tipo de tareas. Eso no significa que un medio no pueda crear una categoría nueva sobre un tema si así lo desea, pero que no abuse de eso. Es decir, que no escriba 200.000 artículos sobre un tema que no es el troncal únicamente para ganar visitas de Google.
Por último, una función interesante de ChatGPT que permitirá hacer esta nueva funcionalidad de vídeo en tiempo real.
Es una nueva función que permitirá a ChatGPT interpretar lo que capta en vídeo la cámara. Es decir, que nosotros podamos ir con la cámara y con ChatGPT abierto filmando y grabando lo que hay a nuestro alrededor y que ChatGPT pueda interpretar lo que está viendo. Es decir, que podría ser una cámara de seguridad o identificar cambios en un objeto o verificar si ha habido cambios en el cielo por el movimiento de las nubes y a partir de ahí decir si va a llover o no. O incluso capturar las expresiones faciales del usuario y decir, oye, ¿y por qué te ha entristecido mi respuesta? O cosas de ese estilo. Es decir, que interprete con vídeo lo que ve, que actualmente interpreta el texto y también interpreta imágenes. Nosotros podemos hacer una foto con ChatGPT y nos consigue interpretar lo que ve. El tema es llevarlo un muchito más, llevarlo al vídeo, porque de esa manera se convierte prácticamente en un asistente completísimo.
¿Y cuándo vamos a poder ver esta funcionalidad en acción?
De momento no hay fecha oficial de lanzamiento. Se sabe que se va a lanzar porque hemos visto ya algunos indicios en las versiones beta, pero ellos no han dado ninguna fecha. De todas formas, conociendo a OpenAI, que es la empresa que hay por detrás de ChatGPT, yo supongo que a principios de 2025 ya tendremos algo así. Ahora están trabajando en cómo garantizar la privacidad y la seguridad de los usuarios. Es muy posible que en Europa tarde mucho más, porque las leyes de privacidad en Europa son más rígidas, pero para 2025 aproximadamente ya tendremos algo así.
Pues muchísimas gracias, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, por mantenernos de verdad al día con estas novedades tecnológicas. Te esperamos para la semana que viene.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Así llegamos a las 4:26 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.